Esta tremenda banda ZZ Top, Gimme All Your Loving, lo que recién escuchábamos. Y ya estamos en el estudio con Felipe Arteaga. Felipe, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Felipe es arquitecto y economista urbano, con estudios en políticas públicas, gestión, administración y desarrollo urbano. Es especialista en políticas de vivienda. Como les comentaba al principio del programa, ha dirigido ONGs tan importantes y relevantes como Techo, como la Fundación Vivienda, como el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Mimbu. Ese Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Mimbu que dejaste hace un poquito más de un año, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cuánto tiempo de existencia tiene? ¿O te tocó formarlo o ya estaba cuando tú entraste?
No, el Centro de Estudios es un centro que existe, que se llamaba antes Centro de Estudios Urbanos Habitacionales, CEJU, le decían. Y un poquito antes de que entrara yo, se había tomado la decisión de cambiarle de nombre y cambiar algunas directrices también.
Ah, ya, por eso me sonaba como algo relativamente novedoso.
O sea, sí,
lo novedoso estuvo en el trabajo que se hizo y en el cambio de nombre, pero es una institución que ya sí tenía su tiempo. Bueno, Felipe fue también consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ese que hace 14 meses estamos esperando que vuelva a existir. Qué increíble, Felipe, que no tengamos en 14 meses de gobierno todavía nombrado al presidente o presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que no esté funcionando, con todos los temas de ciudad que hay que discutir y conversar. A ti, como ex miembro del CNDU, ¿qué te pasa con eso?
Bueno, me duele, creo que es una mala señal, por lo mismo que tú dijiste, porque de alguna manera el Consejo, si bien no era un organismo que tenía directa relación con el Estado, era un organismo que convocaba a una serie de personas, que es lo que uno espera que sea el espíritu de cómo se construye ciudad. Hoy día tenemos temas muy relevantes que deben estar conversándose en ese lugar. El Consejo, además, es el que recomienda políticas al presidente.
Sí, claro.
No al ministro de Vivienda o al ministro de Transporte o de Obras Públicas.
Tiene que llegar directo al presidente.
Así debe ser. Entonces, el presidente está también, de alguna manera, sin la posibilidad de poder recibir los aportes de los distintos consejeros que puedan integrar el Consejo. Así que creo que no es una muy buena señal. Yo no creo que esto sea algo que ellos estén pensando eliminar. Sería muy, muy, muy malo que eso ocurriera. Pero sí es una mala señal que no se diga qué es lo que va a pasar con el Consejo, cuándo se va a nombrar a su presidente, o si van a haber algunos cambios, que es legítimo, pero lo que no se puede perder esa idea y esa política de Estado que echamos de menos muchas veces en cómo funcionan las políticas públicas, y que el Mimbu, creo yo, ha sido muy destacado en eso. El Mimbu ha tenido una trayectoria y una historia de mantener siempre las políticas públicas, ir mejorándolas con el tiempo, pero mantener esa idea de una política de Estado distinta a las políticas de los distintos gobiernos.
Exactamente. O sea, con todo el respeto, de admiración, cariño que uno le tiene a la gente del Mimbu, a su ministro, que es un tipo extraordinario, Carlos Montes, al equipo que está cerca, a mí me parece inadmisible que sean 14 meses sin Consejo Cierto. Nacional de Desarrollo Urbano, que a uno le lleguen además por distintos lados nombres de personas que están a punto de ser nombradas y después no pasa nada. Entonces, como que es un tema incómodo, pero bueno, teníamos que sacar el elefante de la pieza para poder seguir conversando de otros temas. Como decíamos, Felipe Arteaga, nuestro invitado, fue consejero del CNDU, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, participa en diversos directorios de la sociedad civil y actualmente es director asociado de CINDA, con 2N, que es el Centro de Innovación y Diseño Avanzado. ¿Qué es, en pocas palabras, el CINDA? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es este Centro de Innovación, Felipe?
CINDA existe desde hace más de 15 años y parte como un laboratorio de fabricación digital y se llama FabLab Santiago. Así parte. Exacto, y es el primer FabLab independiente, porque hoy día existen FabLab, pero están en general alojados en las universidades. Este fue el primer FabLab independiente. Y luego, después de organizar esa cumbre FAB 13, que fue súper exitosa en Santiago, que convocó a todos los FabLab del mundo, fue transitando hacia un cambio que es lo que es hoy día, que es este Centro de Innovación. Este es un centro I+D, que es certificado por Corfo, y que tiene básicamente tres agendas. Uno, desarrolla manufactura avanzada, entrega servicios a las empresas o al Estado que requieren de algún desarrollo tecnológico innovador. Hace IoT, Internet of Things, y ahí tenemos algunos proyectos interesantes, como uno de monitoreo medioambiental, que hoy día también se requiere por la agenda del cambio climático, y luego tiene algunos proyectos de economía circular, cómo trabajar lo que hoy día se desperdicia y transformarlo en materiales que sean propicios para la construcción o para el desarrollo de otros productos.
¿Qué es un Fab Lab, cortito, para quien no domina ese lenguaje técnico?
Esto ya no es precisamente un Fab Lab, pero un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, es decir, utiliza como herramienta la tecnología, y sobre todo tecnología bien específica, las impresoras 3D, algunas máquinas como las CNC o impresoras láser, todo lo que tiene que ver con ocupar la tecnología para hacer desarrollos, todo tipo de desarrollo en realidad.
Ya, entonces estás como director asociado de este Centro de Innovación y Diseño Avanzado. ¿Dónde tiene su...?
En Recoleta.
En
Espacio Blanco, que es un espacio que está asociado, sí, claro, a la Fundación Mustakis.
Ahí en la calle Puma.
En la calle Puma,
gran espacio.
Tremendo espacio.
Tremendo espacio, es fantástico.
Tenemos un mini galpón de 350 metros cuadrados. Es súper interesante lo que se puede hacer ahí también.
Mucho emprendimiento, mucha innovación. Y además están los Mustakis con toda su... Que de hecho, bueno, el edificio, digamos, que hizo la Fundación Mustakis lo hace Cristiano Undurraga.
Así es.
Que es la oficina en la que también estás, te integraste el año pasado a trabajar una vez que saliste del MIMBU. Estás como socio en Undurraga de BES Arquitectos desde marzo del 2022, ¿no?
Así es, sí.
Qué potente trabajar con un hombre como, yo no sé, yo admiro profundamente a Cristiano Undurraga. Me parece uno de los más importantes arquitectos de Chile vivos. Y me parece raro que no le hayan dado todavía el Premio Nacional de Arquitectura. Es un gigante, Cristiano Undurraga. Qué rico trabajar con él.
Sí, yo también lo admiro mucho, sobre todo porque quizás esto no es tan conocido, porque la gente piensa por los premios que se ha ganado y por la obra que ha hecho, que en general la oficina está más asociada a proyectos que son más inalcanzables desde la perspectiva de quien puede acceder a ese servicio de arquitectura, y que son en general proyectos privados. Y la verdad es que la oficina de Cristian, el 80% de sus proyectos son proyectos públicos.
Y públicos de los más importantes que existen en Chile. O sea, estamos hablando de la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Ciudadanía, por ejemplo.
La Plaza de la Ciudadanía, de la Constitución, y el espacio Bulnes, el eje Bulnes, que también no se ha materializado, pero se ganaron ese concurso también.
Que se ganó, que remataba con unas torres, claro, ¿cierto? Al final del Paseo Bulnes.
O sea, el principal espacio histórico, ha sido desarrollado por la oficina.
Exactamente. Y de lugares también cívicos y republicanos como el Centro Cultural La Moneda,
sí,
también concurso ganado por Cristiano Undurraga.
O el Museo de Violeta Parra, o algunas obras de vivienda social en La Pincoya, algunas de pertinencia cultural que también están en La Pincoya, como las viviendas mapuche, en fin, yo creo que...
Pero Barnechea tiene un proyecto de...
Esos fueron los primeros.
Claro, de vivienda social...
Que hoy día se está haciendo un proceso bien interesante de regeneración urbana con un equipo de ellos, y de hecho Cristian está participando ahí en ese equipo para poder regenerar ese espacio urbano que se desarrolló hace más de 30 años.
Oye, y el maravilloso pabellón para la Exposición Universal de
Milán.
De Milán, que hoy día está
en Temuco.
Y que es una joya de trabajo en madera.
También
una obra maravillosa. No, si tiene una cantidad de obra pública, como decimos, aparte de la privada, extraordinaria. ¿Y cuál es tu especialidad dentro de la oficina de Cristiano Undurraga, Felipe Arteaga?
Bueno, yo vengo a aportar proyectos quizás más del orden social. Evidentemente me interesa desarrollar proyectos de viviendas sociales. De hecho, ahora acabamos de recibir la alegre noticia de que hemos sido seleccionados para un proyecto D19, de integración social, que no había hecho nunca antes la oficina. Había hecho vivienda social, que es el programa DS49,
claro,
el más emblemático quizás, pero de integración social no. Y es súper interesante porque al haber más recursos, y en el lugar donde lo estamos desarrollando, que es en Cerrillo, por el tamaño también te permite no solamente construir vivienda o diseñar vivienda, sino que hacer un pedazo de ciudad. Entonces, ahí después, cuando se conozcan las imágenes, podemos conversar más en detalle de eso, pero tiene que ver con infraestructura también social. Hace poco firmamos un convenio con una fundación, que es la Fundación Huella Local, no sé si la conocen.
Sí.
Pero que se encarga de ir en apoyo a aquellos municipios que no tienen las posibilidades o las capacidades técnicas, y sobre todo para apoyar en desarrollo de infraestructura. Entonces, ahí tenemos un primer proyecto que es un mercado del mar en Pellines, en Constitución a la costa, así que ese también está haciendo en madera, por ejemplo, madera
también,
y piedra. Sí.
Como se viene la madera fuerte.
Estamos siguiendo, sí, es el material, bueno... hay algunas empresas que están apoyando y esas son CMPC y Arauco, así que
no, tenía mucho sentido. Desarrollado la tecnología, hacerlo. Digamos, que hoy día es fundamental para poder darle un uso a la madera que antes no se podía dar, sobre todo en altura, ¿no?
Exacto, les queremos sacar trote ahí también. Eso. Vamos a ver cómo nos va.
Excelente. Oye, Felipe Arteaga, y bueno, entonces hoy día, principalmente, director asociado de este Centro de Innovación y Diseño Avanzado, SINDA. Por otra parte, socio en el estudio de Cristiano Undurraga, que se llama Undurraga DBS Arquitectos, y también profesor y coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Arquitectura, supongo, de la Universidad de Finisterra o de la Universidad Antera. No, de la Facultad.
De la Facultad.
Ya. Y desde ese lugar, digamos, como exalumno, como profesor y como coordinador de vinculación, mañana, que esa es la excusa para nuestra conversación, pero con tu currículum es muy entretenido partir hablando de otras cosas y dejar el postre para el final, está un atravieso urbano. Nosotros hemos hablado otras veces de atraviesos urbanos aquí en el programa que hacen en la Finisterra. Nos encanta ese programa de llevar a los alumnos a la calle. Y eso que la Finisterra no es de las universidades que están en la Cota 1000, pero igual, digamos, está en un sector más privilegiado de la ciudad, ¿no es cierto?, en la comuna de Providencia, y es muy importante que la gente que el día de mañana va a diseñar, no sé, los proyectos, los lugares donde vamos a vivir, las ciudades donde vamos a vivir, conozcan la ciudad. Cuéntanos del atravieso urbano que tú vas a liderar mañana y que se llama Estación Central, Contrastes en Densidad y Espacio Urbano.
Mira, el atravieso urbano, primero como iniciativa en general, se plantea como la posibilidad de poder llevar a los alumnos al lugar que va a ser el escenario en donde ellos van a tener que desenvolverse, básicamente. Pero también es el escenario en donde uno puede desarrollar y plantear ciertas temáticas. Entonces, en mi caso, como yo tengo un poco el lado urbano, pero también mi corazón está muy puesto en los temas de vivienda, porque dirigí durante muchos años organizaciones relacionadas con la vivienda y trabajé después en el ministerio, o sea, siempre he estado muy relacionado con ello.
De hecho, literalmente, la Fundación Vivienda.
La Fundación Vivienda, exacto. Entonces, me parece que ante la problemática y la crisis de vivienda que estamos viviendo hoy día, es importante poder conversarlo. Pero es muy distinto conversarlo en el aula, a través de una presentación en PowerPoint, que conversarlo ahí, en la ciudad, y no en cualquier lugar de la ciudad, sino que en algunos de los lugares de la ciudad donde las cosas no se han hecho bien, definitivamente. Entonces, esto me permite...
Pero también con lugares donde las cosas se han hecho también, muy bien.
O sea, contraste.
El paseo tiene contraste y eso, exacto, es súper interesante.
Esa es la idea, generar un contraste. No hablar solamente de las cuestiones negativas, pero sí hablar de lo que no se ha hecho bien. Eso le hace muy bien a los alumnos. Creo que es bueno tener una mirada crítica de lo que está pasando, porque ahí hubo arquitectos detrás de eso. También sí, claro. Hubo, obviamente, inmobiliarios, hubo abogados, en fin.
Hubo autoridades municipales. Hubo autoridades. O sea, aquí la responsabilidad es de varios, en el fondo, pero para llegar a los proyectos verticales, que es parte de este, claro, tour, entre comillas, bueno, hubo muchos actores. A todo esto, el concepto, la palabra, el término, gueto vertical, ¿cómo lo tomas tú? ¿Te gusta, no te gusta, te complica, te molesta? ¿Ya es algo que en el fondo está tan metido que ya no tiene sentido mucho discutirlo? ¿Cómo lo ves?
Mira, a mí no me acomoda mucho, honestamente. De hecho, cuando se acuñó en forma más mediática, que fue, ¿no es cierto?, el actual gobernador.
Cuando era intendente, Claudio.
Cuando Rueco, era intendente, sí. Y que puso un Twitter, ¿no es cierto?, con una foto bien dramática y habló de los guetos verticales. Nosotros, de hecho, con un equipo en la Fundación Vivienda, salimos a responder un poco porque nos parecía que, si bien era una problemática grave, profunda, ahí vivían personas. Entonces nos parecía que esas personas que habían hecho un esfuerzo, porque no son viviendas sociales, son personas que tuvieron que probablemente endeudarse para comprar, o otras que están arrendando, no parecía muy bueno que esas personas se vieran rápidamente, ¿no es cierto?, afectadas por lo que se estaba llamando negativamente esos edificios. Y además porque conceptualmente no corresponde en realidad a un gueto. Un gueto tiene que ver con personas que están aisladas, ¿no es cierto?, que son personas que son más bien homogéneas, y la verdad es que en los guetos verticales o en estos edificios de hiperdensidad, que me gustaría que se llamaran mejor, hay una cierta diversidad, no son homogéneamente vulnerables las personas que viven ahí.
Además, si uno mira el lado positivo, tienen un acceso a servicios y la conectividad es extraordinaria. O sea, por algo la gente está dispuesta, digamos, a vivir en un lugar tan pequeño, con tantos quizás problemas, porque hay muchas ventajas y muchas oportunidades. Por lo tanto, eso también de alguna manera rompe el concepto de gueto. Sí. Lo que es indiscutible es que quedó muy posicionado el concepto.
Absolutamente.
puso el problema de alguna manera en el foco, que creo que es bueno, pero también de alguna manera hizo que muchas personas que quizás no entienden tanto o no les interesa tanto el tema usaran como sinónimo densidad e hiperdensidad, y que todo lo que suena a densidad hoy día produce así como, no en mi patio trasero, ¿no? Y esta idea como de la gente que no quiere nada con la densidad, y eso es un problema, porque necesitamos densidad.
Es un tremendo problema. A mí me ha tocado, por las distintas trabajos o situaciones que he vivido, escuchar a personas que reclaman contra algún desarrollo inmobiliario en un barrio que tiene 4 pisos. Entonces hablan de las torres de 4 pisos. Y la verdad es que 4 pisos, entre 4 y 7 pisos, es lo que uno esperaría en términos de lo que uno define como densificación equilibrada. Es un rango, ¿no es cierto? Depende también del espacio público que enfrente.
Pero en general es una joya.
Es un lujo.
De 7 también, y hasta 12 probablemente. Aquí, en el caso de los guetos verticales, estamos hablando de... ¿Cuántos pisos debe tener el edificio que más tiene? No sé, pero en departamentos, sobre 500 departamentos.
30 pisos.
Torre, 30 pisos.
30
no,
pisos.
Claro,
30 pisos.
Extremo.
3 ascensores, personas que se demoran una hora en entrar a su departamento. Las escaleras no son una posibilidad. Si tú tienes compras, no puedes subir esa bolsa 30 pisos. Entonces tienes que hacer una fila de una hora para entrar a tu departamento, después de quizás cuánto tiempo estuviste teniendo que moverte por el resto de la ciudad para llegar ahí.
Muchas veces entonces, una pésima aislación acústica que te impide dormir.
Sí, en términos de construcción tiene cierta deficiencia, y los problemas propios de vivir en comunidad. Lo que pasa es que nunca pensamos que vivir en comunidad se refería a juntar 500 departamentos en una sola torre. Y eso genera grandes problemas, problemas sociales, y claro, y el concepto genera problemas de estigma también. Estigma hacia esas personas y estigma hacia lo que tú dijiste, hacia la densidad. Esos son edificios hiperdensos, creo que eso no los queremos en la ciudad. Hay otras formas de desarrollar la ciudad, pero eso ha generado que las personas rechacen la densidad, y que se transforme en una especie como de, yo le llamo ciudad egoísta. Hay lugares, yo mismo vivo en un lugar que es privilegiado, que queda muy cerca de Pucuro y a una cuadra del metro, y en ese lugar no se pueden construir viviendas de más de 3 pisos. Estamos a una cuadra del metro. Eso no puede ser.
No puede ser.
Eso no puede pasar. O sea, la infraestructura pública debiese aprovecharse de la mejor manera posible. Ahora, eso pasa por estos malos ejemplos. Entonces, creo que lo del gobernador o ex intendente fue finalmente un aporte en términos de cómo movilizó la agenda, pero hay que tener cuidado de cómo nos referimos a eso. A mí me encantaría que se hablara de edificios hiperdensos, de la hiperdensidad.
Es como los vas a llamar tú mañana con este grupo de alumnos.
Así los voy a llamar.
Va a hacer este recorrido.
Así es. Pero es inevitable que uno diga la palabra gueto para que en el ideario las personas sepan de qué uno está hablando.
Sí, claro. Uno podría decir los mal llamados guetos verticales.
Exacto.
O los...
Yo creo que ese es el concepto, los mal llamados guetos verticales.
Pero para poder tener un idioma común. Ya, entonces este travieso urbano que está dirigido a los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finisterra, pero que eventualmente, yo me acordaba en algún momento, otras personas también podían unirse a este recorrido.
Sí, está abierto.
Está abierto, ¿cierto?
Está abierto, sí. Lo que pasa es que este puntualmente es un día de semana, entonces
claro,
entendemos que cuesta más, pero otras veces los atraviesos se hacen los días sábados. Y los días sábados sí está abierta, y de hecho participan personas de afuera, hay turistas o hay personas que les interesa mucho la arquitectura y quieren participar de estos atraviesos, porque lo interesante del atravieso es que, además de su diversidad, de los distintos lugares, de los distintos temas, es que también propone que lo que se haga ahí no sea necesariamente una revisión histórica en términos de arquitectura de lo que se ve, sino que es que el profesor, el docente que lo guía, que son docentes de la Escuela de Arquitectura y a veces algunos invitados de afuera, pueda plasmar su visión de un concepto o de ciudad que va a ocurrir en ese escenario.
Claro, plantear una tesis, en el fondo producir una discusión, dejar
claro
a estos alumnos con preguntas en la cabeza, ¿no? Cuando uno lee, digamos, el llamado de este atravieso urbano que se hace mañana, Estación Central, Contrastes en Densidad y Espacio Urbano, que parte a las 9 de la mañana en el Metro San Alberto Hurtado, que a todo esto, ojalá les muestre el trabajo de Beatrice Di Girolamo en la estación, digamos, de metro adentro, porque es realmente un trabajo extraordinario. Bueno, tú lo debes conocer muy de cerca, pero es una joya de trabajo. Entonces yo ahí creo que hay que partir desde el metro en la estación adentro.
Vamos a partir adentro.
Si es que es posible, mostrarles ese trabajo
Sí, porque además...
Notable.
Ese trabajo se desarrolla, de hecho, en conjunto con la Fundación Padre Hurtado.
Tal cual.
Que es la fundación que está a cargo del Santuario del Padre Hurtado y el Museo del Padre Hurtado, que fueron desarrollados también por Cristian Undurraga, y que son el lugar cúlmine de esta caminata, que va a tener estos contrastes. No solamente va a tener el contraste de la densidad y de cómo podría uno entender lo que podría ser una buena escala de ciudad, porque vamos a pasar por después estos barrios, que son barrios históricos, como la población en Los Nogales, que tienen otra visión y otra idea, pero que, por ejemplo, en su minuto carecían de espacio público. Y cuando se desarrolló el santuario, que fue un concurso no abierto, pero fue un concurso, la propuesta ganadora, en el fondo, cambiaba la idea de lo que era un santuario. De hecho, los sacerdotes de esa época no estaban muy cómodos porque tenían la idea de tener una iglesia, un cuerpo bien definido, y de repente aparece esta propuesta que más bien propone poder ampliar el espacio público que carecía la población Los Nogales. Entonces,
claro, es un parque en el fondo que sirve como santuario, pero que sirve como parque a la comunidad
vecina. Y es el único santuario urbano que existe. Todos los santuarios que uno puede conocer, los que son más religiosos, son todos en la afuera. Santa Teresa, en sí, fin, claro. Están todos en la afuera.
Santa Teresa, donde también Cristian Undurraga hace la capilla.
La
capilla. Una capilla de acceso privado solo a los curas, digamos, a los monjes del lugar, pero he visto foto y es un proyecto alucinante.
Es maravillosa, sí,
mira cómo todo nos vincula con Cristian Undurraga hoy día en la conversación.
Claro, sí. Y al equipo.
Y al equipo, por supuesto.
Eso es lo importante, es la oficina de Undurraga de...
Así es.
Pero liderada por él, ciertamente. Claro, pero entonces es interesante ver los contrastes que podemos como visibilizar en un recorrido que va a ocurrir paralelo a otra obra urbana, que es una carretera, ¿no es cierto?, que pasa que también genera ciertas distorsiones en la ciudad. La corta por la mitad, esas cosas no pasan en el sector oriente, como la carretera que se acaba de hacer en Vespucio. Entonces eso es parte también de lo que vamos a conversar y reflexionar sobre cómo hacer ciudad. Y después terminar en un gran espacio que está abierto a la comunidad y que se ocupa, se utiliza muchísimo. O sea,
que es el parque del santuario,
sí, y el santuario mismo, que como obra es muy destacable también.
Qué maravilla el lugar. Yo las tres o cuatro veces que he ido, siempre he ido así como en un estado distinto. Me pasa como cuando voy al monasterio de los benedictinos.
Claro.
Son lugares que te producen un quiebre con la cotidianeidad, te hacen salir de la rutina, te meten en un estado de mayor profundidad, y yo creo que este recorrido que hace la oficina de Undurraga de Bes es justamente como un recorrido en el que tú de a poco vas hundiéndote en un espacio de introspección, ¿no? Hay está como pensado para eso.
Esa es la idea, sí, absolutamente, esa es la idea. Y llega o remata en lo que es una capilla, y que es una capilla bastante sencilla, es más bien un espacio que, lejos de tener artefactos, lo que hace es que propicia la reflexión, para que este no sea necesariamente un espacio religioso y de la Iglesia Católica. Acá llega mucha gente, muchas personas que son de otros credos. O sea, uno podría decir que esto es como un espacio más bien ecuménico, pero que tiene que ver mucho también con quién es el inspirador de este lugar, que es el Padre Hurtado.
¿El Museo del Padre Hurtado también va a ser visitado en esta...
Sí, también va a ser visitado.
¿En este radio urbano?
Sí, si tenemos tiempo podemos también poder visitarlo por dentro, pero al menos le des poder ver todo este espacio que incluye el remate de este parque, que es el museo, que también es una obra de la oficina Undurraga, es la última de ese lugar.
Te iba a decir antes que me encantaba el enunciado del recorrido, donde decía que en el recorrido podemos ver y reflexionar, y entre paréntesis, la cabeza piensa allí donde los pies pisan, sobre la ciudad moderna y la emergencia habitacional. Volvemos a lo que hablábamos hace poco, la importancia de que la cabeza piense allí donde los pies pisan, una frase que tuve que, le he dicho, la he repetido muchas veces,
pues
se la escucho siempre también al gobernador Claudio Rego, y llegué a Paulo Freire, un pedagogo brasileño, sí, que es el quien acuñó esa frase, un hombre muy influyente en el mundo de la educación, sí. Ahí viene, ¿eh? O sea, un hombre que murió hace el año 97, brasileño, pero es una frase muy importante probablemente en el trabajo que te ha tocado hacer en tu vida y en el paseo que van a hacer mañana, o en el recorrido más que paseo.
En mi vida ciertamente, pero ahora que estoy ya un poquito más relacionado con la universidad, porque siempre he hecho clase. De hecho, yo hago un curso de políticas públicas para arquitectos y conversamos todos estos temas también. Lo que hace mucho sentido es que por algún tiempo, y a veces también pasa que las universidades se encierran un poquitito en esta imagen de la biblioteca, ¿no es cierto? Y se encierran a pensar, etcétera, y a veces ocurre mucho que uno escucha de repente a algunos académicos que pareciera que no están muy bien conectados con la realidad. Entonces, poder ir a caminar, y para un estudiante de arquitectura, eso pareciera ser central. Y ir a conversar sobre los temas contingentes también. En este caso vamos a conversar sobre un tema puntual, ciertamente vamos a conversar sobre los temas habitacionales, sobre la vivienda, sobre cuál es el piso de la dignidad, cuáles son las alternativas, en fin, vamos a conversar de varios temas relacionados, y sobre la ética que tienen los arquitectos en sus manos en el sentido de hacer ciudad.
Y en ese sentido, mostrar estas torres en el fondo construidas en Estación Central y que son tan famosas, permite justamente una discusión, me imagino, sobre la ética. Al Así mismo es. Tiempo que mostrar un espacio de calidad como es el santuario del Padre Hurtado.
Que también es conversar sobre la ética.
Claro.
Sobre la ética del arquitecto y cómo la arquitectura también puede cambiar la forma en la que nos relacionamos, que puede emocionar. Esa es la buena arquitectura. No solamente es la que resuelve algunos problemas puntuales específicos, sino que también la que te ofrece un sentido mayor de lo que puede ser vivir en un espacio urbano. Esta agrega ciertamente muchísimo valor a los barrios colindantes y yo creo que los vecinos lo agradecen enormemente.
Y finalmente la población Los Nogales, que es parte también del recorrido. ¿Qué arista agrega, digamos, a este recorrido? Para ejemplificar, ¿qué sirve, por ejemplo, esa visita?
Lo que nos sirve es uno para ver el contraste dramático de cómo se puede vivir en un lugar que a pocas cuadras tiene 30 pisos y luego entrar a un barrio que tiene la escala del barrio. Que no tiene contraste. Dos o tres pisos, ese contraste, y ver, bueno, qué cosas pasan en un lugar versus qué cosas pasan en otro lugar, porque la población de Los Nogales existe una comunidad, existen organizaciones sociales también. Eso no existe en los guetos verticales. Entonces, por eso entendemos que, o yo quiero tratar de transmitir que lo que pasa con estos edificios hiperdensos es más bien la anti-ciudad. Es lo que no queremos como ciudad, y lo que sí puede pasar en la población de Los Nogales, siendo una población no de la élite, ¿cierto?, sino que una población más bien vulnerable, pero que tiene su historia y que permite generar comunidad entre los vecinos. Y eso está muy asociado a la escala, a la forma y al diseño que se le desarrolló en un principio.
Habíamos pensado, Felipe Arteaga, en conversar también con cierta profundidad sobre el déficit habitacional. El tiempo ya no nos lo permite, entonces no te voy a hacer una pregunta para hablar un minuto y medio de un tema que es para un programa completo. Así que te propongo que lo dejemos para una próxima conversación, que la podemos tener pronto, digamos, no tiene por qué ser en demasiado tiempo más. Me parece muy importante tu visión. Sabemos que hay un compromiso de parte del gobierno de llegar a una cierta cantidad de viviendas. Ya con todos los problemas que estamos viendo, se está viendo bastante difícil, pero es un tema demasiado multifactorial. Por lo tanto, me quedo con las felicitaciones por el atravieso urbano que van a hacer mañana con los alumnos, con esta idea de mostrar la ciudad con la cabeza pensando dónde están los pies, de mostrar diversidad, de mostrar buenos y malos ejemplos en la ciudad y de las cosas súper interesantes que estás haciendo en la actualidad desde la Oficina de Arquitectura de Undurraga DB hasta este Centro de Innovación y Diseño Avanzado, el SINDA, así como el trabajo de la Universidad Finisterra. Así que, Felipe, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y éxito mañana, que surjan muchas preguntas, que haya mucha inquietud, que haya mucho feedback de parte de los alumnos en el atravieso urbano que van a hacer mañana.
Yo creo que sí, confío en eso.
Excelente.
Muchas gracias.
Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.